Ser Podcast.
En la primavera de 1981, una extraña enfermedad saturaba las urgencias de los hospitales de algunas zonas de España. Se habló inicialmente de una neumonía atípica. El 1 de mayo murió Jaime Vaquero, un niño de 8 años. 40 días tardaron los investigadores en averiguar qué había matado a ese niño, que se convirtió en la primera víctima mortal del SAT, el síndrome del aceite tóxico. Se conoció popularmente como el síndrome de la colza. Se acababa de destapar el mayor fraude alimentario de este país, la peor crisis de consumo que se ha vivido en España. El aceite de colza para uso industrial fue importado de Francia y a través de una red de intermediarios y marcas falsas lo comercializaron para consumo humano. Fue vendido en garrafas sin etiquetar, como si fuera aceite de oliva, en mercadillos del área metropolitana de Madrid, Castilla y León y otras provincias limítrofes. Tras las primeras semanas, las cifras oficiales hablaban de 400 muertos y 20.000 afectados. Hoy, las asociaciones de consumidores estiman la cifra de víctimas en unas 30.000 y en 5.000 los fallecidos. 45 años después, se estima que 9.000 supervivientes continúan conviviendo con secuelas incapacitantes. Isabel Salvador se ha acercado a uno de los barrios de Madrid donde se vendieron esas garrafas de aceite de colza. Isabel, cuéntanos.
Sí, porque la Comunidad de Madrid concentró el 60% de los afectados en Villa de Vallecas. En el Paseo Federico García Lorca, donde un pequeño monolito recuerda a las víctimas, basta con darse un paseo y preguntar si conocen a alguna persona afectada. Han pasado 45 años.
Claro. A lo mejor Aurelia estuvo con eso. Esta chica vive en Vicárbaro, es una prima de mi marido. Sí, hubo bastante.
¿Cómo lo recordáis?
Bueno, pues te voy a decir con miedo, porque el precio era más asequible. Hicieron un desastre muy grande, pero yo cada vez que me acuerdo digo, ¿cómo pueden ser las personas tan malas? Gracias a Dios no, pero luego pues sí, tuve familia y eso duele mucho. Se ha ido deteriorando y se ha muerto, se ha quedado.
Hay quien recuerda la suerte que tuvo por no comprar aquellas garrafas de aceite más baratas.
Sé que en nuestra calle hubo que se ha muerto el hombre, duró unos cuantos años más y se afectó a los dos. A la mujer está muy bien, pero el pobre se murió.
¿Cómo recuerdan aquello? Porque han pasado pues, 45 años.
De estas cosas que ponían un mercadillo por aquí, donde está el auditorio, y siempre veíamos puestos de las garrafas. Y decía, uy, si tenía que lo que es el destino de cada persona, ¿verdad? Decía, si, digo, tenía que comprar, que fíjate, pero estas cosas, digo, uy, no, aquí tarde. Y mira, luego los pobres, sí hubo mucha gente. Pero bueno, así de los más, de la calle hubo varios, se curaron, pero ese matrimonio, el pobre, sí, mucho.
Imágenes y declaraciones que no se olvidan 45 años después.
Unos amigos nuestros les pilló, estuvieron fastidiados que lo habían comprado.
Alguna secuela dice que me dijo el marido que le había quedado. No es que le guste hablar mucho tampoco del tema, porque ha pasado un tiempo que quieren olvidarlo, claro. Solo me acuerdo de la televisión del ministro que decía que los bichitos se caían de la mesa y se mataban. En televisión lo dijo.
Y las deformaciones que se habían en muchas personas, ¿no? Yo recuerdo que cuando verlo por televisión.
Bueno, las muertes que hubo y las secuelas muy graves que hubo. Es que era un veneno, anilinas que tenían.
Declaraciones que no se olvidan y esas imágenes de personas deformadas por las secuelas tampoco. A apenas 10 metros, un corrillo a media tarde, entre sol y sombra.
Unos vecinos se murieron jóvenes.
Las hijas.
También,
los padres.
Muy delicado.
Muy mal.
Una prima mía también. No se murió, pero que la quedó mucho. Mucha secuela.
Aquí en el pueblo Vallecas sí hubo mucha gente.
Lo habían vendido en el mercadillo o algo, algunas garrafas, y la gente lo compró y eso. Nosotros, como somos de pueblo, no lo traemos de nuestro pueblo. Yo recuerdo una chica que íbamos al colegio y la abuela y los hijos no los pasó nada, y a ella y al marido sí. Y estuvieron bastante mal.
Se quedó mucha gente muy tocada. Nosotros enfrente, decíamos, madre mía, pues ya está allí, ya no viene ya a nosotros. No viene, no. Que eran las nuestras niñas pequeñas.
Y así podíamos haber seguido. Entramos en una de las farmacias del barrio y preguntamos por los pacientes que siguen sufriendo las secuelas de la colza.
He tenido aquí a pacientes con el síndrome tóxico. Lo único es que ya cada vez hay menos, porque es verdad que ya la gente es muy mayor y ya pues o no están en residencias y ya no vienen. Quedan muy poquitos, ¿eh?
Gente del barrio que viene por medicación.
Es gente del barrio que viene por medicación, con su receta de síndrome tóxico, no se le cobra nada. y sí que había gente, pero ya muy poquitos, ya casi no vienen recetas. Las recetas de síndrome tóxico vienen con las siglas de SDTX y síndrome tóxico. Yo creo que ya hay muy pocos pacientes que vienen.
¿Qué tipo de medicamentos se llevan?
Medicamentos normales, pues de la tensión, del corazón.
Volvemos a la calle. Nos acercamos a la sede del espacio de barrio Almudena Grandes de las víctimas del síndrome del aceite tóxico. Allí hemos quedado con María de Altagracia, su presidenta, y con Carmen Cortés, coordinadora de la plataforma y afectada. Seguimos viviendo.
Es la primera vez que yo voy a una consulta médica. Se me diagnostica bronquitis en el Gregorio Marañón, donde ya había un poco de caos, estaba pasando algo, porque había mucha gente en las urgencias, pero no se hablaba de nada, ni de epidemia, ni nada, simplemente que se estaba acudiendo mucho a los hospitales. Y después ya, cuando se me diagnostica como neumonía atípica, que fue el primer síntoma, con un aislamiento de una semana, del 1 al 6 de junio de 1981, frente al Tribunal Constitucional, que era donde daba mi habitación en el lugar de aislados, porque se nos aislaba, con un empeoramiento de 20 kilos menos y casi una dependencia total en el Clínico de San Carlos, desde el 23 de septiembre hasta junio del 82.
¿El resto de tu familia?
Ninguna tuvo ninguna afectación. Mi madre y mi hermana, que iban todos los fines de semana, mi hermana con mi madre, a ayudarme a meterme y sacarme de la bañera, porque yo era totalmente dependiente, no podía andar ni comer sola, y me metían en la bañera para bañarme, y mi hermana, como recuerda esa época, mi hermana tiene 4 años menos que yo, pues los gritos que yo daba de dolor y demás, porque se me obligaba también a caminar, y algo que yo no quería porque me caía.
¿Tú tenías 15 años?
Sí. Y todavía ahora.
Dejamos que coja aire porque todavía ahora cuesta recordar.
Pero yo 45 años después, dentro de todas mis limitaciones, menos dependiente que fui en aquel momento, aunque tenga más dolores, aunque las secuelas hayan cambiado, ¿no?
Hablabas de tu madre, de tu hermana. ¿Había sentimiento de culpa por haber comprado ese aceite?
Pues es que mi madre no tiene ese sentimiento de culpa, porque ella siempre dice lo mismo, es que ella no lo compró en el mercadillo, ella lo compró en un supermercado, ¿no? Y ese aceite estaba también en supermercados.
Cuando tú hablas con las víctimas, y gracias a la plataforma muchas de las víctimas han salido del pozo donde estaban, ocultando que son víctimas del síndrome tóxico, sufriendo dolores y tratándolo esos dolores como una enfermedad común, pero no es así. Entonces muchas de las víctimas lo han ocultado.
¿Pero por qué?
Pues porque mira, al principio se expulsaba a la gente de los pueblos. La Guardia Civil iba a los pueblos y echaba a la gente de sus casas de madrugada para que no contagiasen al resto del pueblo, pensando que era algo contagioso. Los profesores separaban a los niños en los colegios y en el recreo para que no contagiasen a los demás. Lo que estamos intentando con esta reivindicación ahora nueva de una ley de protección integral a las víctimas del síndrome tóxico es tener las condiciones socioeconómicas, sanitarias y sociales que necesita una víctima para tener una vida digna y llegar a la dependencia lo más tarde posible.
¿Qué tiene que tener esa ley integral 45 años después?
Primero, el reconocimiento como víctimas, pero sobre todo blindar nuestra atención sociosanitaria por siempre, independientemente del gobierno, independientemente de la comunidad autónoma en la que estamos. No tenemos psicólogo, no tenemos fisio, y que nosotros estamos luchando para que nuestros mayores puedan tener esa ayuda para vivir si son necesarios en las residencias y en los lugares donde necesiten vivir, menos dependiente para la sociedad y menos dependiente para mi familia, más independiente para mí como persona, que eso forma parte de la dignidad que necesitamos.
Y eso es lo que quieren conseguir 45 años después. Isabel Salvador, como siempre, buen trabajo, gracias.
A ti.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.